Gracias por estar aquí. De verdad que es muy grato saludarnos una vez más, saber que estamos aquí, que estamos respirando y que vamos viento en popa. Recuerde que este programa se transmite a través de Ultimatum MX, donde usted puede ver toda la barra programática de esta página increíble y de esta comunidad grandísima que transmite desde los estudios en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para todo el sur de México y para toda la República Mexicana y hasta donde las redes sociales alcanzan a llegar. Muchas gracias por la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y me gustaría saludar a las personas que se vayan agregando a esta transmisión, que nos permitan también estar pues charlando en esta tarde sobre lo que este tema tan importante que vamos a tener en este día. Fíjese que leyendo alguno de los comentarios, era muy importante volver a abordar este tema sobre las adicciones y el impacto que tiene en la adolescencia, este tema tan importante y tan delicado. Resulta que los adolescentes parecieran ser la población con mayor vulnerabilidad e incidencia en términos de adicciones. Hay diversas perspectivas e hipótesis a causa de esto que relacionan algunos factores de riesgo que pudieran colocar al adolescente como vulnerable al desarrollo de este tipo de conductas o comportamientos. Sin embargo, es muy delicada esa línea para no caer en el estigma de decir que todos los adolescentes tienen altas probabilidades de caer en adicciones. ¿Qué factores participan? ¿Cuáles son los factores de riesgo que finalmente pudieran participar de ello? Bueno, el factor económico, la exposición a la violencia, la educación y el contexto sociocultural en el que se mueve. El económico tiene que ver con la falta de oportunidades o el acceso a las oportunidades que pueda tener un adolescente, porque siempre hacemos el estigma de que el adolescente que está en adicciones es un adolescente con falta de recursos. Hay un estigma, hay un estereotipo de adolescente que se lo atribuimos a las pandillas, se lo atribuimos a un sector marginado o a un sector que muchas veces no es comprendido y que es visualizado desde la marginación social. Este estereotipo es construido muchas veces desde los estigmas, incluso una perspectiva racial. Porque creemos que el adolescente que en automático no tiene oportunidades es un adolescente que puede o es más vulnerable a caer en situaciones de adicciones. Y ese es el primer punto que tenemos que desvirtuar, porque no todos los adolescentes que pasan por esta situación socioeconómica serán partícipes de conductas adictivas. Lo menciono porque ha sido un estigma que ha hecho muchísimo daño y que incluso ha marcado una brecha racial entre personas con mayor poder adquisitivo a personas que pueden tener algunas dificultades en esta índole. Lo marco así. ¿Por qué? Porque también está comprobado que adolescentes que no, a los cuales el nivel socioeconómico o el poder adquisitivo les representa una dificultad, también son propensos al desarrollo de conductas adictivas. ¿Por qué? Por las comunidades o los grupos en los que se relacionan. Es importante y es muy prioritario identificar que también existe una gran incidencia en adolescentes que llevan a cabo estas conductas por imitación de un sector en el que se mueven, por imitación o por la gana de construir una identidad en base a las influencias que están teniendo en las redes sociales o en las personas que ellos ven como modelos a seguir, que muchas veces pueden ser incluso hasta el hermano mayor o un tío o el propio papá o la propia mamá o un personaje en concreto. ¿Por qué mencionarlo así? Porque hay también una, por así decirlo, una comunicación masiva y un exhibicionismo masivo de este tipo de conductas normalizadas. La mercadotecnia ha hecho también en distintos momentos de la vida y en distintas aristas, ahora en redes sociales, que convivamos con la idea de que las adicciones también son parte de nuestra vida desde un régimen glamuroso. Es decir, que para divertirse tenemos que consumir sustancias, al menos el alcohol, que el alcohol y el tabaco son las sustancias más socialmente aceptadas. Y entonces, cuando caemos en consideración de lo siguiente, nos damos cuenta que muchos de los comportamientos relacionados con el alcohol y con el tabaco sirven como una especie de drogas puente que nos conectan con otro tipo de sustancias por esta escalada en la búsqueda de sensaciones. Desde el aspecto neurobiológico, el que un adolescente caiga en adicciones tiene que ver también por la etapa de desarrollo en la que se encuentra. En el sentido de que el cerebro durante el desarrollo adolescente está teniendo algunas modificaciones propias de la edad que tienden a ser más receptivos y más permeables a algunas sustancias externas que vienen a modificar y a permitir el experimentar sensaciones como se hace con las metanfetaminas, con el cannabis o con el propio alcohol cuando hay una sobredosis. En este sentido, a lo que nos referimos concretamente es que la memoria adictiva que se desarrolla a partir del consumo de sustancias activa en nuestro cerebro un sistema de recompensas que cada que nosotros consumimos una sustancia, nuestro cerebro segrega una sustancia que nos hace también experimentar una sensación que más tarde se convierte ya en un ciclo adictivo en el que el adolescente o la persona en este caso que consume se vuelve adicto a la sensación, a lo que le produce esa sustancia. Agreguémosle también lo que socialmente implica consumir: pertenencia, identidad, estar en onda, sentir que estamos en el círculo que queremos. Muchas veces lo hacemos por una perspectiva idealizada de rudeza. Tiene que ver mucho con la cultura a la que hemos tenido acceso, tiene que ver mucho también con los procesos que se han venido dando con fenómenos, hay que decirlo, como la música, que quiero ser muy, muy tajante en esto. No estamos culpando a la música que escuchamos como sinónimo de que escuchamos un tipo de música y somos así. No, lo digo en el sentido de la influencia. Porque no solo estamos hablando de comportamientos delictivos, como pasa en la apología del delito que se hacen los narcocorridos, sino también en esta apología que va con el consumo de sustancias, con el desafío a las leyes, con el desafío a la vida misma. Porque muchas de las perspectivas que se escuchan en canciones, y no solo en canciones de regional mexicano, sino en hip hop, en el propio rock, en otros géneros musicales, también se habla de una apropiación de la sustancia como un estilo de vida que nos permite ser más creativos, nos permite ser más pensativos, más reflexivos y filosóficos. Y entonces la atribución que le terminamos dando a la sustancia es lo que realmente termina haciendo un punto de influencia. Es decir, se la atribuimos a algo. No es la sustancia entonces nada más, es lo que representa a nivel simbólico y también lo que nos permite vivir fuera de. La sustancia en adolescentes hace también que pertenezcan a algo, hace que sean parte de algo, que se sientan que están desafiando algo. Muchas veces, por el sentido que tiene en casa las sustancias, se va a escuchar muy clichéado, pero muchos adolescentes también lo hacen porque consumir representa un golpe de realidad a los padres y una forma de demostrarles que ya no tienen control sobre su vida y que ahora ellos tienen las riendas de su propia vida. Eso debemos de tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces consideramos que tiene que ver nada más con un sentido de que yo consumo porque sí, porque me gusta, porque me acostumbré o demás. Y en realidad tiene muchos porqués. Y muchas de esas razones son las que terminan englobando problemas más graves más tarde, que se terminan volviendo un conflicto enorme para la persona y para sus familiares. El índice de recuperación en adolescentes es muy bajo y el índice de adicción es altísimo. Quiere decir que son más los adolescentes que se están enganchando a las sustancias que los que se están recuperando de ellas. El poder adquisitivo ya no es una situación que determine y condicione el consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque ahí le va una razón. Muchas de las metanfetaminas, como el fentanilo, son extremadamente baratas en comparación a otras sustancias psicoactivas y son de fácil comercialización y de fácil acceso por parte de el adolescente. El cannabis, en su caso, tiene una perspectiva social un tanto filosófica y un tanto engañosa también, porque le hablamos desde el sentido de defensa, es decir, muchas personas establecen debates estériles sobre el consumo de cannabis. Lo digo desde ese sentido, lo digo desde la poca preparación que puede haber de alguien para hablar del tema, que replica solo lo que ha escuchado en otros lados o que replica lo que alguien en defensa del cannabis dijo y que él se identifica o ella se identifica y lo agarra para sí mismo como un modelo de vida. El tema es que la adicción y el daño termina siendo igual, equivalente o peor. Porque incluso si la atribución socialmente no representa ya un conflicto, ver a alguien fumar cannabis, a ver a alguien en contacto con una metanfetamina, no quiere decir que el daño por eso sea menor, como pasa con el alcohol. Que el alcohol es socialmente aceptado, pero representa también un problema de salud pública. Independientemente que sea legal, independientemente que sea comercial, independientemente de que hayan las restricciones para menores de edad, independientemente de que se supone que hay una educación social que nos permite regularnos en cuanto al consumo moderado de este mismo, independientemente de que las marcas mismas enarbolen la bandera de todo con medida. Hay distintos aspectos simbólicos en el consumo de sustancia. Uno de ellos es el disfrutar la vida, la noche y los momentos con alcohol. Desde el momento en el que nosotros le atribuimos a ciertas situaciones de nuestra vida agregados como el alcohol para sentirnos mejor, desde ahí psicológicamente ya representan algo. Desde ahí psicológicamente ya nos está diciendo algo. El tema es que no es un problema hasta que rebasa los estándares que hemos establecido como líneas entre lo que ya es un problema y no. Estas medidas. No es un problema el consumo de alcohol mientras no haya un desfalco monetario. Cuando ya lo hay, entonces decimos tenemos un problema. Y quizás sí lo hay, aunque no haya una afectación al bolsillo, aparentemente. Por ello, hay poblaciones de profesionistas que son más propensos y que son más volubles a conductas y comportamientos adictivos con el alcohol, porque su comunidad lo promueve. Porque es una comunidad que promueve el consumo del alcohol desde este sentido de que no hay consecuencias porque no representa un problema económico o no representa una situación de violencia intrafamiliar o no representa una situación de lo demás. ¿Por qué hablar de todo esto? Porque son esos aspectos los que están impactando en la vida de nuestros adolescentes. Son estos aspectos los que están haciendo que nuestros adolescentes, el chico que usted tiene en su casa, el niño que usted esté ahí en su casa, se vaya familiarizando con la idea de que el consumo de estas sustancias, es más, usted se la ofrece. Muchos papás tienen aún estas creencias un poco arcaicas de que al hijo es mejor darle la sustancia en casa para que afuera no la pruebe, cuando podríamos enseñar muchísimas cosas más productivas a nuestros hijos, pero decidimos hacerlo desde el punto de vista evitativo o preventivo. No podemos juzgar a los papás que lo hacen, pero podríamos enseñar más cosas a nuestros hijos que simplemente el sabor de una sustancia alcohólica. Lo menciono porque muchas veces lo que termina ocurriendo es eso. Somos la misma familia con nuestros comportamientos o con nuestros ejemplos los que terminamos haciendo que los chicos también repliquen esas conductas. Como por ejemplo, y lo decimos claro, la familia donde papá y mamá tienen comportamientos adictivos y no quieren que los hijos lo tengan o ellos mismos promueven estos comportamientos. Y entonces se vuelve un conflicto porque al rato papá se da cuenta que efectivamente su hijo ya está teniendo estos comportamientos y que desafortunadamente no puede hacer nada para frenarlo porque el hijo está repitiendo el patrón que ve en su papá. Porque es importante mencionar lo siguiente. Estamos viendo la sustancia como un aspecto de imitación. Pero también es importante considerar la sustancia desde lo que aparentemente nos ayuda a sobrellevar. Muchas veces el hijo no es que copie a papá en el comportamiento alcohólico. Lo que termina pasando es que el hijo aprende a sobrellevar con el alcohol las frustraciones, al igual que papá lo hacía o lo hace. Aprende a convivir a través de una sustancia como papá o mamá lo hacían o lo hacen. Aprende a creer que si está tomado se la va a pasar mejor y estará alegre, como papá o mamá o algún miembro de la familia, abuelos, tíos, lo hacían o lo hacen. ¿Cuál es el punto entonces que debemos reflexionar en esta tarde sobre ello? ¿Hacia dónde vamos con este tipo de comportamientos? ¿Es importante que el adolescente tenga límites? Por supuesto, y que los tenga bien, bien establecidos. Es importante que el adolescente tenga claro a qué puede acceder o no. Se supone que no se venden cigarros ni cervezas a menores. Hay un estándar a nivel de salud que deberíamos de respetar, pero no lo hacemos. Desde la propia casa y desde la propia cultura rompemos esas reglas. O muchos papás no se sienten con la calidad moral de decir que su hijo no haga esto si ellos lo hacen. O algunos papás dicen, bueno, yo ya viví, yo ya hice, yo ya tengo construido esto, yo ya tengo construido el otro, que cada uno decida lo que cree que debe hacer. Y ese es el principal problema muchas veces en las relaciones, los conflictos que se van dando a partir de estas distancias que se crean en el hogar. Usted puede tener una opinión y nos gustaría que respondiera la pregunta. ¿Qué hace que un adolescente? ¿Qué cree de este tema que hablamos en esta tarde que deberíamos de darle continuidad o deberíamos de reflexionarlo desde otras aristas? Lo hablamos hoy de manera muy general y es importante saber que a este tipo de temas se le tiene que dar seguimiento, se le tiene que dar el debido proceso y el debido recorrido en el sentido de que no sean temas aislados y que no nos quedemos con el tema de decir, bueno, pues es un problema de salud pública, pero hasta ahí, sino que sepamos también involucrarnos al nivel que se requiere esta problemática, porque son muchos los adolescentes que están en esta situación, son muchas las personas y los chicos que están truncando su desarrollo físico, emocional, mental, profesional, por estar inmersos en una sustancia. ¿Qué potencial se está perdiendo? ¿Cuántos chicos están allá afuera que pudieran estar haciendo grandes cosas, pero que están decidiendo mal porque no hay un acompañamiento? Porque hay juicio en lugar de acompañamiento, porque hay señalamiento en lugar de cobijo, porque hay golpes en lugar de discurso, palabras y razonamiento. Les invito, y sería muy importante, que si usted está cerca de un adolescente, sepa asesorarlo, sepa darse el tiempo incluso de ver este tipo de programas, de escucharlos, de compartirles cosas productivas y de que también en cierto punto se vuelva una situación favorable para la mejora en la comunicación de las familias. Espero que el tema le haya sido agradable, espero que el tema le haya llegado en esta tarde y nos permita seguir llegando a sus hogares. Recuerde que este programa se ve en vivo a través de la plataforma de Ultimátum MX todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde, pero que también nos puede escuchar en todas las plataformas de podcast como Spotify, que es nuestra plataforma principal, Apple Podcast y Google Podcast, en el momento que usted quiera, a la hora que usted quiera, en donde vaya, en su teléfono, en el coche, donde usted quiera escucharnos. Todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde grabamos programas. Llevamos ya 3 años haciendo esto y vamos por más. Estamos muy contentos de esta oportunidad. También estamos por celebrar el 24 de julio el sexto aniversario de Ultimátum. Estamos felices de cumplirlos. Así que estamos de manteles largos y vamos a estar haciendo ahí algunos eventos alusivos a ello. Gracias a todos por la oportunidad de estar estos 6 años con nosotros y nos vemos el siguiente miércoles en punto de las 6 de la tarde. Gracias a todo el equipo de producción. Ha sido un gusto para mí, soy el psicólogo Gregorio Camacho, haber estado con ustedes. Recuerde que puede seguirme en mis redes sociales personales. Búsqueme como psicólogo Gregorio Camacho en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, y estamos para resolver sus dudas en cualquiera de ellas. Ha sido para mí un gusto, los veo el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde aquí en Ultimátum MX. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Gracias.